Hoy, comenzando otra semana aquí en Cuna de la Noticia Radio por la 91.1, nos encontramos con Diego Garabano, él es secretario de Gobierno de la ciudad aledaña Rosario de Villa Bonaor Gálvez. En su momento ya hemos tenido la palabra de referentes políticos de diversos sectores de aquella ciudad, entre ellos Luis Domínguez del Sindicato de Trabajadores Independientes Municipales de Villa Bonaor Gálvez, también la palabra del concejal Carlos Dolce, de Norma Auge, la presidenta del Consejo, y queríamos tener el análisis de Diego Garabano sobre lo que está viviendo Villa Bonaor Gálvez, porque por aquí uno desde Rosario a veces trata de analizar la cuestión, pero como no conoce demasiado, hay preconceptos, hay prejuicios, hay análisis que se dan de buenas a primeras, a veces sin conocer demasiado el paño, como se dice. Por eso un gusto tenerte acá, Diego, y bueno, esperemos que podamos analizar un poco la situación de Villa Bonaor Gálvez.
Bueno, gracias a ustedes, Antonio, por invitarme, gracias por darme esta posibilidad. Para nosotros es importante poder comunicarnos con toda la audiencia, con la gente, que la gente tenga la posibilidad de conocer de este lado qué es lo que está pasando, porque bueno, muchas veces no se refleja realmente lo que se vive en una ciudad. Y generalmente lo que pasa es de que se reflejan las cosas malas, que son las que más se venden, y no salen cosas importantes como la del otro día en Villa Gobernador Gálvez, que el diputado nacional Agustín Rossi trajo una ambulancia para la ciudad y salió en la página 38 del diario La Capital, en una columnita chiquitita donde creo que no la vio nadie. Y sin embargo, cuando aparece alguna otra noticia que vende un poquito más, aparece en la tapa, en la contratapa, página completa, y bueno, por eso te agradezco por esta posibilidad.
Y bueno, comentanos un poco. Villa Bonaor Gálvez viene siendo convulsionada, lamentablemente, desde hace un tiempo. Primero nos enteramos aquí en Rosario de la toma de terrenos, luego, más adelante, de los saqueos, ya algo que no fue exclusivo de Villa Bonaor Gálvez, pero sí se inició aquí, en esta parte de la provincia, y luego el conflicto con los recolectores. ¿Qué es lo que está pasando en Villa Bonaor Gálvez, si es que tiene alguna explicación?
Sí. Creo que todo tiene explicación. Bueno, en primer lugar, como vos decías, hay fenómenos meteorológicos que son ajenos a la voluntad de los gobernantes, ajenos a la voluntad de los mismos vecinos. Y bueno, hay que estar preparado para poder afrontarlos y poder ayudar a la gente en esos momentos tan difíciles como, por ejemplo, fueron las inundaciones. Lo de los saqueos, nosotros creemos que en Villa Gobernador Gálvez ha tenido instigación, ha tenido gente que ha fomentado eso, y bueno, con el intendente a la cabeza, en algunos lugares lo hemos podido parar y en otros lugares hemos llegado tarde cuando la gente ya estaba adentro. Fue una situación difícil, una situación en la cual nosotros, cuando nos enteramos, dimos aviso enseguida a las autoridades de la provincia, y lamentablemente, bueno, la ayuda llegó tarde, no solamente en Villa Gobernador Gálvez, sino también en Rosario y en otros lugares que, bueno, las consecuencias son de público conocimiento, son nefastas, las repudiamos. Claro. Y bueno, al día de hoy algunos comerciantes se han podido reponer, otros no se han podido reponer, pero bueno, estamos totalmente en contra, obviamente, de ese tipo de movimientos que son para unos pocos, para unos vivos, que van en contra de una cultura del trabajo. Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Nuestra ciudad ha estado muy marcada por ese tipo de consecuencias y bueno, uno trabaja para otro tipo de ciudad y claro, para otro tipo de vecino también. Porque lamentablemente los mismos vecinos que uno a lo mejor había estado el día anterior ayudándolo frente al problema meteorológico donde habían tenido un metro de agua dentro de las casas, al otro día los veíamos saqueando. Y no estoy diciendo con esto de que los vecinos que tuvieron el problema del agua fueron los que salieron a saquear, para nada. Porque hubo gente que supo esperar, hubo gente que buscó los medios para pedir ayuda. Es más, te diría que los más perjudicados por el agua son los que más repudiaron este tipo de movimientos, porque bueno, los teníamos nosotros en distintos centros municipales y esta gente no se movió de ahí. Por eso quiero hacer una salvedad y separar bien una cosa de la otra, porque no tiene absolutamente nada que ver la necesidad con lo que pasó en el tema de los saqueos. Y bueno, y por último, el tema de este problema, que no fue solo con los recolectores, ni tampoco con los recolectores, porque el mecanismo era obstaculizar el servicio de la recolección, claro, siendo que los empleados municipales, tanto los recolectores como los camioneros, estaban listos para salir, nada más que sufrían el bloqueo de 19 personas que por vías violentas, por vías unilaterales, por vía que van en contra de lo institucional, tomaron este tipo de aprietes que, bueno, terminó como tenía que terminar, con una intervención de la justicia.
Concretamente te lo pregunto, ¿pensás que hubo participación de Marcelo Pipe Andrade, del Sindicato de Recolectores de Residuos, en ese conflicto? Porque había videos, que está filmado por Canal Red Solidaria, donde se lo muestran, donde se muestran imágenes de camiones que pertenecientes a Alime, empresa privada acá de la ciudad de Rosario, donde bajan gomas, por ejemplo, para quemar en el famoso piquete.
Sí, no solamente esa imagen es llamativa. Es llamativa la imagen de las personas que intervenían en este conflicto con la remera del gremio, claro, de Moyano, con esa remerita blanca con letras verdes que, sí, 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 la verdad que la veíamos por todos lados y hasta para nosotros era muy llamativo, porque ni siquiera han tenido esa delicadeza de decir, bueno, muchachos, si hacemos una protesta en nombre de un gremio, lo pedimos, ponemos la cara, vamos al frente, hacemos una nota o lo que sea necesario. Salían con esta remera y aparecían en cualquier lado y apretaban a los empleados que querían trabajar. Claro. Y por último fue llamativo también donde hubo declaraciones de la prensa de este gremio, donde han salido representantes del gremio hablando públicamente de esto. Claro, sí, cuando sí, no tenía nada que ver, en teoría, este, sí, sí, conflicto, sí, con eso.
Ah, además no tiene jurisdicción allá el sindicato para...
No tiene jurisdicción. Allá el único gremio que hay es FESTRAM, que representa a los empleados municipales, porque no tenemos ningún servicio privatizado. Entonces el único gremio con jurisdicción para eso es el de los empleados municipales. Por eso de que, bueno, yo no lo escuché a Marcelo Pipe Andrade hablando en alguna radio por este tema. Sí hemos escuchado a un representante de prensa de ese gremio, sí hemos visto las remeras, sí hemos visto este tipo de camiones dando vuelta por la ciudad. Y bueno, la verdad que lo lamentamos mucho, porque creemos que cualquier protesta es válida, más cuando se trata de los derechos de los trabajadores, pero creemos que también para eso hay una vía institucional. Porque si no, cualquiera, porque se le ocurre, sale y te rompe la cubierta a un camión, te rompe el parabrisas a un camión.
Y por 20 personas se paraliza toda una ciudad.
Pero fue algo increíble, fue algo increíble. Yo entendía la desesperación del vecino, que no podía circular por su ciudad, que no podía ir al trabajo, que no podía llegar a un hospital. ¿Por qué? Porque 20 personas se le ocurría bloquear todos los accesos a Villa Gobernador Gálvez. Entonces yo creo que ese tipo de cosas ya tenemos que darla por superado. Ya, si hay alguna protesta, perfecto, están las vías institucionales y las vías legales para realizarla. Porque si no, no respetamos nunca el derecho de los demás, cada uno se cree con más derecho que el otro, y creo que es imposible la convivencia en una ciudad donde nadie respeta el derecho del prójimo.
Claro, claro. Y bueno, en este sentido, y también tomando un poco lo que es la actuación de Marcelo Pipe Andrade allí en esa ciudad, uno desde afuera, desde Rosario, ve como que dirigentes políticos, quizás, vamos a decirlo concretamente, fracasados en Rosario, o que no han tenido una participación muy importante aquí, buscan hacer política allá. Y hay nombres y varios. Entonces, porque una ciudad por ahí más proclive al tipo de política más clientelística o de ese estilo, producto de una pobreza que no viene de ahora, sino desde hace muchos años. ¿Vos lo ves así esto? Me parece que es un terreno que utiliza muchos dirigentes como plataforma para ir a hacer política allá. De Rosario, por ejemplo, yo en la manifestación veía, yo estudié en la Facultad de Humanidad, veía carteles del ALDE, digo, ¿qué tendrá que hacer el ALDE allá? Del MCT, de toda suerte de agrupaciones de Rosario, que quizá debe ser la primera o la segunda vez que van a Villa Gobernador Gálvez.
Sí, bueno, nosotros esos carteles los veíamos, nos llamaba la atención, porque la verdad que no tenía absolutamente nada que ver con el conflicto, claro. Y más allá de eso, creo que es un atropello contra la inteligencia de los ciudadanos de Villa Gobernador Gálvez, que estos empresarios o estos pseudopolíticos subestimen de esa forma a la gente de Villa, sí, Gobernador Gálvez. porque creo que Villa Gobernador Gálvez es una ciudad pujante, con gente que quiere crecer, con gente que quiere invertir en Gálvez, con gente que quiere tener otro tipo de ciudad. Y lamentablemente, este tipo de personas con esos pensamientos mediocres terminan ensuciando la imagen de una ciudad y que no es así. Lamentablemente se vende esa imagen. También es muy llamativo que en el medio del conflicto un concejal presente un proyecto para que se privatice la recolección.
Claro.
Más allá de que nosotros hemos estado siempre
digámoslo con nombre y apellido el concejal. ¿Cuál fue el que presentó el proyecto?
Fue Miguel Monte, el concejal que representa a la gestión anterior, que más allá de que pueda uno estar o no de acuerdo, que nosotros no estamos para nada de acuerdo con las privatizaciones.
Le va a resultar más oneroso al fisco municipal.
Impagable, claro. ¿No es cierto? Es totalmente impagable. En ningún momento se habla de cómo se podría llegar a pagar ese servicio. Y bueno, y más sabiendo cuando la gestión anterior estuvo 4 años y no lo hizo a eso. Entonces, ¿por qué ese proyecto no se presentó durante la gestión anterior cuando se podría haber realizado, si a ellos les parecía que eso era lo conveniente? ¿Y por qué en este momento, en pleno conflicto? Creo que hasta fue una provocación eso. Claro. Porque si se hubiese presentado después de que el conflicto se terminaba, era distinto, porque se podía conversar, uno podía debatirlo, uno podía intercambiar ideas, al margen de las distintas posiciones. Pero en ese momento creo que fue una provocación. Claro. Y lamentablemente creo que todos los que tenemos una responsabilidad política, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no podemos cometer ese tipo de errores. Entonces, bueno, creo que cuando uno empieza a analizar los distintos factores, los distintos protagonistas de esto, y lo que significa en plata un servicio de la recolección, creo que cierra perfectamente por dónde viene este conflicto. Sí, sí, sí. Que es lo que nosotros decíamos en los distintos medios. Pero muchachos, ¿cuál es el problema de este? ¿Quieren privatizar la recolección? Bueno, presenten un proyecto, hagan una propuesta, demuestren que es mejor que nuestra propuesta de seguir haciéndolo con los empleados municipales y con los camiones municipales.
¿Cómo ha quedado ahora la situación?
La situación quedó con un desalojo donde hubo 19 personas detenidas que están todas imputadas, mantener pacíficamente esta protesta, que nosotros eso lo avalamos totalmente, y es lo que dijimos desde un primer momento, que se manifiesten, que pongan pancartas, que armen carpas, pero que no obstruyan la libertad de trabajo y el diario vivir del resto de los ciudadanos de la ciudad. Así que ahora se está trabajando en forma normal. Hay distintos planteos que se han hecho a nivel judicial, pero gracias a Dios la recolección se está manteniendo de lunes a sábado, de domingo a viernes como corresponde, se ha normalizado la situación y bueno, hasta el día de la fecha la ciudad ha vuelto a tener el diario trajín que uno conoce y que uno quiere y que uno trabaja para que siga siendo así.
Claro. Te paso otro tema, pero que también está relacionado con lo social. ¿Cómo viene la seguridad en Villa Gobernador Gálvez?
Complicado.
Acá en Rosario, por ejemplo, no, como se dice en criollo, no se le da pie con bola. No. Venimos 39 muertos en lo que va del año, 39 muertos, y el año pasado cerramos con 182, al menos las cifras oficiales. ¿Cómo viene la situación en Gálvez?
Bueno, la situación en Villa Gobernador Gálvez no difiere mucho de lo que está pasando en Rosario y el resto de la provincia. Por eso que nosotros estamos buscando por todos los medios tratar de brindar más fondos para que se pueda contribuir en algo. Nosotros decimos siempre de que bueno, que el tema de la seguridad por la constitución pertenece a la provincia. Claro. Pero tampoco podemos ser nosotros ajenos a eso, porque el vecino, el primero que reclama es al intendente.
Sí.
Entonces, bueno, hemos montado un centro de monitoreo con 16 cámaras que cuentan con el apoyo de todo lo que son las industrias, empresas y la Comisión de Apoyo a la Seguridad de Villa Gobernador Gálvez. Hemos puesto un personal municipal las 24 horas del día a atenderlo, los 7 días de la semana. Eso nos permite tener un control porque, por ejemplo, en el centro de la ciudad a las heladerías las han azotado en no menos de 2 o 3 veces a cada heladería.
Y bueno, uno veía lo de Paseo Aruba el día pasado.
Lo que pasó en Aruba, lo que le pasó a Reloj, lo que le pasó a Froilán, lo que le pasó a distintas heladerías, que bueno, lamentablemente están en el corazón de la ciudad. Claro. O sea que no podemos hablar de qué es en los barrios. Bueno, frente a eso estamos haciendo operativos en forma conjunta con la policía, operativos de tránsito apuntando al tema moto. Sabemos que los delincuentes, el 99% se maneja en moto. Y en el mismo video de Aruba queda claro que estaba la motito esperándolo afuera, estos muchachos. Sí. Entonces, bueno, el viernes pasado hicimos un operativo donde hemos vuelto a detectar irregularidades en más de 60 motos que han sido remitidas al corralón. Y esto estamos tratando de intensificarlo en conjunto con la policía, para que, bueno, de alguna forma se vaya limitando el accionar de estos delincuentes que, bueno, lamentablemente vemos que se manejan con una libertad absoluta, que cuesta seguirles el ritmo, que cuesta que en una ciudad de 100.000 habitantes, como es Villa Gobernador Galvis, con las dimensiones que tiene, se pueda ir acorralando, pero, bueno, creo que hay una actitud muy firme por parte de los vecinos, por parte de los comerciantes y por parte del gobierno municipal de combatirlo. Claro. Entonces, en todo lo que podamos contribuir desde la municipalidad, a pesar de la falta de recursos que tiene este municipio, vamos a seguir colaborando y nos vamos a seguir reuniendo y vamos a seguir exigiéndole a la provincia, como también le vamos a exigir a la nación. Hemos tenido reuniones con Matías Drivet, donde con los vecinos le hemos expuesto las necesidades que hay en esa materia, donde le hemos expuesto también que no hay un criterio de equidad con respecto al reparto de recursos. Claro. Vemos que se licitan cámaras y van para Rosario y Santa Fe, pero no vienen para Villa Gobernador Galvez. Vemos que se entregan motos y van para Rosario y van para Santa Fe, pero no vienen para Villa Gobernador Galvez.
Igual acá en Rosario tampoco se ven demasiado.
Bueno, pero nosotros, aunque sea
pedimos... Hay una mano negra, algo pasa. Algo.
Claro, pedimos a ver que cada 10 cámaras que van a Rosario, que venga una a Villa Gobernador Galvez. Que cada 10 motos que van para allá, venga una para Villa Gobernador Galvez. Claro. Que cada 10 móviles que se entregan allá venga uno para Villa Gobernador Galvez. Y eso es lo que nosotros estamos notando que no se está respetando. Y bueno, los ciudadanos de Villa Gobernador Galvez son iguales que los de Rosario y que los de Santa Fe.
Obviamente.
Y también son parte de la provincia y también son parte de la nación.
Pero es que ahí hay otro problema, y esto quizá una hipótesis personal que puede o no coincidir con la tuya, pero lamentablemente Villa Gobernador Galvez... yo creo que la clase política, por lo menos provincial y nacional, se acuerda de ella cada 2 años. Puesto que ahí hay que renovar autoridades, cada 2 años se acuerda. Pero tendría que ser los 365 días del año. Porque recordemos que un diputado nacional, hoy en día, como Agustín Rossi, en el 2009, entró y en buena medida... No olvidemos de eso. Y no es que esté desvaneciendo la labor de Rossi, pero en el 2009 su capital político era muy magro, luego lo de la 125, etcétera, etcétera, ahora ha mejorado un poco, pero me parece que solamente se acuerdan en época eleccionaria. Es una hipótesis personal esta.
Bueno, yo difiero un poco en lo que vos planteás y te digo por qué. Sí. Cuando nosotros asumimos el gobierno, en diciembre del 2011, el intendente anterior se fue, se cobró el sueldo él, la esposa y el gabinete, se mandó a mudar, no le pagó el sueldo a los empleados, no le pagó el aguinaldo a los empleados y había dejado 50.000 pesos en la caja. Ni hablar de los 40 millones de pesos que quedaron como deuda.
Claro, sí.
Si no era porque Agustín Rossi, a través de la Presidencia de la Nación, nos consiguió un crédito no reintegrable de 4.500.000 pesos, la municipalidad no podía empezar a funcionar. Y gracias al esfuerzo de los empleados municipales que entendieron esa situación y sin cobrar el sueldo salieron a trabajar igual, Villa Gobernador Galvez empezó a caminar de nuevo. Y no fue distinto a principios de este año cuando nos consiguieron otro subsidio de 1.500.000 pesos para poder también ir saneando distintas cosas. Entonces, yo en lo que hace Agustín Rossi, nosotros somos muy agradecidos, somos muy atentos a este tipo de actitudes, porque sin esas actitudes no estaríamos funcionando, y por eso te puedo decir de que fuera del periodo electoral sí hemos recibido la ayuda que necesitábamos. Sí me pregunto también, porque me acuerdo al día de la fecha, que había distintas publicidades que se hacían de las obras que estaba haciendo el gobierno provincial en Villa Gobernador Gálvez, que salían en Canal 3, en Canal 5 y en las principales radios de Rosario, y que al día de hoy no están hechas.
Claro, sí, sí, sí.
Y te puedo decir de que, por ejemplo, la ruta principal de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, que es la ruta provincial 21 o Avenida San Martín, la estamos bachando con fondos municipales. El agua que tendría que hacerlo ASA a través de las cubas, estamos nosotros con el tractor y la cuba con empleados municipales las 24 horas del día entregando agua porque no se da abasto. Y tenemos empleados municipales que están trabajando en el hospital. Y bueno, lamentablemente me parece que no es así la situación. No digo que la provincia esté tirando manteca al techo, pero te puedo asegurar que la situación de Villa Gobernador Gálvez no es mejor que la de la provincia.
Y bueno, Esteban Lenzi, la oportunidad que estuvo aquí en estos estudios, comentaba que sí, que tenían planificadas obras para Villa Gobernador Gálvez, lo que tenía que ver con, por ejemplo, con la cuestión del desagote del agua para que no pase lo mismo que se inunde como la otra vez se inundó en época de las lluvias copiosas de diciembre pasado. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo hasta el momento, en esa materia, por ejemplo, no vi ningún aporte del gobierno provincial.
No ha habido aporte.
No ha habido ningún aporte. Y, a ver, hay cuestiones básicas. Yo me acuerdo cuando, en plena campaña, en el 2011, la provincia decía ampliación de la ruta provincial número 21. Y que vayan a ver que lo que se está haciendo en este momento, como las dársenas en Barrio La Esperanza para que el colectivo pueda estacionar y la gente subir al colectivo, la está haciendo la municipalidad con fondos municipales. Entonces, la verdad es que los aportes de la provincia se ven poco, se ven poco. No digo que no estén haciendo nada, porque, por ejemplo, a la subcomisaría que va a depender de la 26 a un ritmo muy lento, se viene haciendo en la ciudad. Pero en desagüe yo no he visto absolutamente nada. Entonces me parece...
¿Cuál era el famoso aliviador, ¿no?, que tenía el número? Era para Villa Gobernador Gálvez, el aliviador. Ahora
no
me fue el número.
No me acuerdo del aliviador. Lo que sí me acuerdo de que no se ha hecho eso.
Claro, no se ha hecho.
No se ha hecho, y nosotros lo hemos hablado con Esteban, y lo hemos hablado con Galás, y lo hemos hablado con un montón de funcionarios con los que tenemos un trato frecuente. Pero bueno, a la hora de los bifes, a la hora de ver realmente la concreción de esas obras, nosotros no las encontramos ni en las calles, ni en los barrios, ni en ningún lugar de la ciudad.
Claro, sí, sí, sí.
Y creo que el ritmo que venía en la gestión anterior era distinto, era otro el apoyo. Entonces, bueno, a ver, muchachos, está todo bien, ¿eh? No hay problema. Nosotros somos de otro signo político, pero me parece de que eso hay que debatirlo cuando llegan las elecciones, no en este momento. En este momento hay que trabajar en conjunto, ir para adelante, buscar soluciones para la gente. Y no las estamos viendo, no las estamos viendo por parte de la provincia.
Tocaste el tema de las elecciones y ya finalizando la entrevista, ¿el peronismo va a ir partido a las elecciones? Me llamó Navegal, le digo, porque Cachi Martínez arregló, o acordó, mejor dicho, por ahí uno utiliza términos de política de café, con Murabito. ¿Irían en un sector aparte? ¿Cómo viene la cuestión? Lo que hace el peronismo específicamente.
Bueno, a ver, yo por el lado del ex intendente, bueno, a ver, jugó en el partido con Rodríguez, jugó en el partido con Caballero, después se hizo socialista, ahora se fue del socialismo y arregla con el Cachi Martínez. La verdad que no me asombra absolutamente nada. En una época salió hablando de que Kirchner le mandaba 40 millones de pesos y después salió hablando en contra de Kirchner. Bueno, del ex intendente no nos asombra nada. Por eso, bueno, hoy está en una situación complicada a nivel procesal.
Sí, eso se sabía.
Por los distintos fondos. Ahora salió el peritaje ordenado por la jueza donde se constatan no menos de 3 delitos de los que nosotros habíamos denunciado. Entonces, bueno, por el ex intendente me parece de que no hay demasiado para agregar. Ya lo conocemos, sabemos que cambia de partido político como cambia de calzoncillo y no tiene problema en decir una cosa y a la media hora desdecirse de eso, ¿no? Por el lado de Cachi Martínez, realmente, no hace mucho tiempo me acuerdo de que en una reunión que se hizo en Rosario vino a hablar con Pedro para ver si Pedro no quería acompañarlo como vicegobernador en caso de que él se anime. Y bueno, y ahora aparece también con esto, bueno, es parte de la política,
sí.
Uno lo conoce, y bueno, creo que todavía falta, creo que recién ahora va a empezar la etapa de conversación, ojalá que el peronismo vaya unido.
La idea, claro, es presentar una lista única.
Totalmente, uno siempre busca eso, busca que el peronismo...
Que contenga, por ejemplo, el Movimiento Evita también.
Sí, señor, nosotros con el Movimiento Evita estamos trabajando, tenemos compañeros que están aportando proyectos, que desde que asumimos están trabajando dentro de nuestro equipo... Sí, y tratamos de tener...
Ana Sacone, mi compañero.
Ana Sacone.
Perichón.
Mario Perichón. Bueno, estamos tratando de armar un equipo de gestión, un equipo de laburantes, un equipo que tenga una mirada un poquito más amplia de todo. Por eso claro. Hemos traído gente de distintos grupos y bueno, esperemos de que sea una lista de consenso, que sea una lista con muchos compañeros, donde, bueno... No quede nadie afuera, donde todos pateemos para el mismo lado, que es en definitiva lo que se busca desde el gobierno nacional. Y bueno, en este caso somos nosotros los que representamos al gobierno nacional en Villa Gobernador Gálvez, más allá de las distintas corrientes que no las desconocemos. Pero bueno, ojalá que podamos hacer una lista donde vayamos todos juntos.
Se dice, ahora sí por último, que podrías encabezar esa lista.
Se dicen un montón de cosas,
¿Tenés expectativas, intenciones de jugar en ese aspecto?
No. Mis expectativas pasan por un equipo, por lo que decida el intendente, por lo que sea mejor para todo este equipo político que viene trabajando y mucho, y bueno, sea desde el Consejo, sea desde el Ejecutivo, mi forma de trabajar no va a cambiar, y va a seguir siendo siempre de acuerdo a las prioridades que vaya marcando Pedro Jorge González.
Bueno, te agradecemos mucho el contacto, Diego, ha sido realmente un placer y te extendemos la invitación a otra vez que quieras venir para seguir charlando sobre la realidad de Villa Gobernador Gálvez.
Bueno, les agradezco yo a ustedes, la verdad que bueno, ha sido una entrevista muy agradable, muy cálida, y bueno, estamos a disposición de ustedes para cualquier otra entrevista y para cualquier otra duda que tengan de Villa Gobernador Gálvez. Así que gracias por el espacio y bueno, gracias a todos los oyentes de la radio.